Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 2 de junio, 6 de la tarde en París. En los controles nos acompaña Charlie Amadou y estos son los titulares.
Jessica Brumek.
Rusia y Ucrania acuerdan un nuevo intercambio de prisioneros tras la reunión en Estambul. Si bien no han confirmado el alto al fuego, Moscú y Kiev acordaron intercambiar prisioneros y estudian propuestas de ambas partes. El nacionalista Karol Nawrocki fue elegido como nuevo presidente de Polonia por un estrecho margen. Malas noticias para el primer ministro Donald Tusk, que deberá acordar su agenda con la del conservador. La extrema derecha celebra en Europa y, por otro lado, Macron lo llama a construir una Europa respetuosa del Estado de Derecho. Nueva jornada en Roland Garros, en las canchas de arcilla, donde se baten para los últimos pases de los cuartos de final, donde contactaremos en directo con nuestro corresponsal Carlos Pizarro. Con esto damos comienzo a nuestro resumen de noticias. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Sin fecha para un posible cese el fuego, pero con varios acuerdos significativos. Así terminó en Estambul la segunda ronda de negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. Kiev propuso además un nuevo ciclo de negociaciones para finales de junio y tiene detalles desde Estambul nuestro corresponsal Andrés Mourenza.
La segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania bajo mediación de Turquía ha concluido con avances positivos en el aspecto humanitario, han afirmado fuentes ucranianas tras la conclusión del encuentro que se celebró en el Palacio Chirán de Estambul y se prolongó poco más de una hora. El ministro de Defensa y líder de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, explicó que se ha pactado el intercambio de los prisioneros de guerra gravemente heridos y enfermos, así como los más jóvenes, bajo la fórmula de todos por todos, lo que implica miles de liberaciones. Además, se han pactado la devolución de un total de 12.000 cuerpos de soldados caídos en combate en los más de 3 años de guerra iniciada con la invasión rusa de Ucrania. Por otro lado, los ucranianos han presentado una lista de varios cientos de niños ucranianos deportados a Rusia y piden que Moscú devuelva la mitad como gesto de buena voluntad y de compromiso con las negociaciones de paz. Con todo, no se pudo avanzar en la petición ucraniana de un alto el fuego, ya que pese a que Kiev envió su propuesta a Moscú la semana pasada, los rusos no presentaron su documento hasta llegar a Estambul, así que las partes se han dado una semana para estudiarlo. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Gracias, Andrés. Agregar que ya había habido una primera ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev el pasado 16 de mayo, en la que se logró un canje de 1.000 presos por bando. Y agregar también que las reuniones de este lunes se dieron, sin embargo, luego de un domingo de ataques mutuos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró el ataque con drones contra bases aéreas en Rusia como la operación de mayor alcance lanzada por su país. Y nos vamos a un país que sigue de cerca estas negociaciones, justamente un vecino de Ucrania, Polonia, que este domingo eligió al nacionalista Karol Nawrocki como su nuevo presidente. Por un estrecho margen, apenas menos del 51% de los votos, el ultraconservador se impuso al proeuropeo Rafael Trzaskowski, candidato del primer ministro Donald Tusk, quien tendrá que alinear su agenda con el presidente electo. Alexandra Soya, polaca y profesora de política europea en la Universidad Carlos III, nos explica hasta dónde llega en concreto el poder de Nawrocki.
El presidente de la República en Polonia no tiene un gran papel ejecutivo, es un papel más bien representativo, pero sí que tiene una capacidad de veto legislativo. Un veto legislativo que el actual presidente está utilizando en contra del gobierno y de la agenda prodemocrática del gobierno de Donald Tusk. Se puede desarticular ese veto si tuvieran los partidos de gobierno una amplia mayoría en el Parlamento que no tiene. Esto significa que se mantendrá ese bloqueo por parte del presidente, lo que hace que el gobierno de Tusk no puede realizar su agenda prodemocrática, sobre todo de arreglar el sistema de derecho, pero también pues muchas otras reformas que prometió a los ciudadanos. ¿Qué pasa? Esto crea una percepción por parte de los ciudadanos de una cierta ineptitud o pasividad o incluso de algún tipo de engaño, ¿no? De que se les prometió todas estas cosas y no las están. Si entendemos esa situación, se va a ir desgastando el gobierno de Donald Tusk.
Escuchábamos a Alexandra Soya, polaca y profesora de política europea en la Universidad Carlos III. Agregamos también que el presidente húngaro Orbán calificó la victoria de Navracsics como fantástica y la diputada francesa Marine Le Pen afirmó que es una buena noticia. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que confía en que Polonia mantendrá una buena cooperación con la Unión Europea. Y si bien Europa monitorea las negociaciones entre Kiev y Moscú de cerca, el rearme es inminente frente a una potencial amenaza rusa. Reino Unido anunció hoy la construcción de 12 submarinos de ataque de propulsión nuclear como parte de un nuevo plan de rearme. Nuestro corresponsal Daniel Postico amplía la información.
El primer ministro ha anunciado la construcción de 12 nuevos submarinos de ataque de propulsión nuclear en la revisión estratégica de defensa que ha sido presentada hoy y que ha dicho dará al ejército británico más poder frente a estados hostiles como Rusia y China. Starmer también se ha comprometido a construir al menos 6 nuevas fábricas de municiones en el Reino Unido, a crear una marina real híbrida combinando drones con buques de guerra, submarinos y aeronaves, mejores viviendas y equipamiento para los miembros de las Fuerzas Armadas y la inversión de 15.000 millones de libras en un programa de cabezas nucleares.
We are moving to war fighting readiness as the central purpose of our armed forces.
Ha afirmado que el Reino Unido se está preparando para la guerra a un ritmo de guerra porque Rusia está demostrando no querer la paz y que la mejor manera de disuadir a los agresores es estar listo. Para ello ha prometido la creación de una reserva más fuerte, completamente entrenada, reforzar la fuerza de la OTAN realizando la mayor contribución a la OTAN desde su creación y apostar por la innovación. Starmer quiere que el Reino Unido sea el país que más rápido innova en la alianza. Su gasto en defensa subirá de hasta el 2,5% el 2027 y el 3% en la década de 2030. Desde Londres, en el Postico para Radio Francia Internacional.
Naciones Unidas pide una investigación independiente para aclarar las supuestas 31 muertes por disparos israelíes que habrían ocurrido este domingo cerca de un centro de ayuda en Gaza, manejado por la ONG que Israel y Estados Unidos quieren imponer como único actor humanitario en el enclave. Israel desmiente estas informaciones. Nuestro corresponsal en Gaza, Rami Al-Megaghi, consiguió recoger estos testimonios.
Los israelíes disparaban en todas direcciones, con sus drones y con las ametralladoras de sus tanques. Hubo muertos, arrojaban cadáveres al suelo y nadie se paraba a recogerlos. Sálvese quien pueda. La gente se muere de hambre y quiere alimentar a sus mujeres e hijos. Somos 2 millones de personas luchando por unos sacos de harina.
Entre los muertos había hombres y mujeres. Recogimos los cadáveres y los llevamos al hospital de la Cruz Roja. Estábamos en medio de una marea humana. Debí de recoger 22 o 23 cadáveres, yo solo.
Tenemos que caminar 10 kilómetros para llegar al centro de distribución y al final nos disparan. Su objetivo es humillarnos, es una degradación. Nos tratan como un rebaño, como a ganado, y nos matan si quieren, pero primero quieren que supliquemos su ayuda.
Y mientras crece la presión internacional por la situación humanitaria en Gaza, Israel denuncia que los medios tienen una responsabilidad en la comisión de actos antisemitas. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, condenó este lunes un ataque que tuvo lugar en Colorado, Estados Unidos, contra manifestantes que exigían la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Según el ministro, esto fue alimentado por lo que llama calumnias de sangre difundidas en los medios de comunicación. Reviven las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China. Pekín rechazó este lunes la acusación lanzada el pasado viernes por Donald Trump, quien había declarado que China ha violado totalmente el acuerdo que tenían. Nos explica Ana María Ospina.
Para Pekín, las acusaciones de Estados Unidos no tienen fundamento y aseguró que ha respetado al pie de la letra el acuerdo que firmaron en Ginebra en mayo que permitió reducir los aranceles mutuos a la importación durante 90 días. Washington acusó a China de retrasar las exportaciones de tierras raras que necesita para su industria tecnológica, a lo que Pekín respondió que ha sido el propio país americano el que ha intensificado los controles a la exportación de semiconductores de inteligencia artificial, ha limitado el software de diseño de semiconductores e incluso ha cancelado visas para sus estudiantes. Los mercados reaccionaron a esta situación. En Hong Kong, la bolsa cayó un 2% al inicio de la jornada, una señal de que los inversores temen que vuelva el tire y afloje comercial entre las dos principales economías del mundo.
Nos vamos ahora a Irán, que excluyó este lunes cualquier acuerdo nuclear con Estados Unidos que le privara de sus actividades pacíficas de enriquecimiento de uranio e instó a Washington a darle garantías de que retirará las sanciones en su contra. El enriquecimiento de uranio sigue siendo uno de los principales puntos de ríspides entre ambos países, en conversaciones aún para sellar un acuerdo nuclear. De hecho, en conversaciones desde abril, todavía sin mayores resultados. Nos vamos ahora a Italia. El Etna volvió a despertar este lunes. El volcán en actividad más alto de Europa erupcionó, elevando una columna de humo de unos 5 kilómetros después de que una parte de su cráter se desplomara. Una enorme nube gris se elevó sobre este volcán, ubicado en la isla de Sicilia, a partir de las 11 horas 24 local, según reportaron autoridades locales. Y de Italia nos vamos a África, nos vamos a Nigeria, donde en el día de hoy murieron al menos 20 civiles, miembros de un grupo de autodefensa local, en un bombardeo aéreo, donde algunos habitantes señalan que pudo haber sido un error del ejército. ¿Qué sucedió? En realidad, el ejército buscaba a bandas criminales que habían atacado la semana pasada a los pueblos de Mani y Wabi en el distrito de Maru, en el estado de Zamfara. Los civiles habían alertado a las fuerzas de seguridad, pero los pilotos de las fuerzas enviadas confundieron miembros del grupo de autodefensa con los bandidos.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2025.
Una nueva jornada en Roland Garros, donde se entregan los últimos pasaportes para los cuartos de final en los cuadros individuales, y conectamos en directo con nuestro enviado especial, Carlos Pizarro. Carlos, te escuchamos.
Hola Jessica, buenas tardes. Suceda lo que suceda en lo que resta de jornada, pase lo que pase en los próximos días, ya podemos confirmar a la gran revelación del torneo este año aquí en Roland Garros. Se llama Loïse Boisson, es francesa, número 364 mundial, y hace un par de horas celebraba su pase a los cuartos de final tras eliminar a la número 3 del mundo, la norteamericana Jessica Pagula, en tres mangas, donde tuvo que remontar para anotar la machada 3-6, 6-4, 6-4 a sus 22 años. Boisson está revolucionando a un público local que apenas la conocía, ya que el año pasado, en lo que debería haber sido su estreno, sufrió una grave lesión que la mantuvo alejada de las canchas durante 9 meses. En cuartos de final, la francesa se va a medir a la rusa Mira Andreeva, número 6 mundial, que a primera hora de la mañana se clasificaba tras apear a la australiana Daria Katarzyna en dos mangas 3-6-7-5. Entre tanto, la norteamericana Coco Gauff hacía sus deberes como número 2 del mundo al vencer a la rusa Ekaterina Alexandrova, y tendrá que volver a enfrentarse a otra compatriota y conocida en la próxima ronda, como es Madison Keys, que en un duelo fraticida eliminaba a Jelly Batiste en dos sets. En el cuadro masculino está jugando el hombre con más títulos en el tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, ante el británico Cameron Norrie, en marcador favorable para Nole. 2-0, domina el tercero, al mismo tiempo que en la cancha Susan Lenglen, el británico Jack Draper, iguala con el kazajo Alexander Builk, un set iguales. A notar que ya se ha clasificado también esta misma mañana Alexander Zverev, que aprovechaba el abandono del neerlandés Talon Grieskur, cuando el marcador mostraba un resultado de 6-4, 3-0 a favor del tenista alemán. Todo tuyo, devolvemos la conexión. Adelante, estudio. Dios, Jessica.
Muchas gracias, Carlos. Con esto ponemos punto final al informativo.